Continuáis en la sintonía de Radio Clara. Hablábamos ayer y lo vamos a seguir haciendo hoy de la decisión del señor juez Baltasar Garzón, Audiencia Nacional, juzgado número 5, de un procedimiento previo solicitando a organizaciones, ayuntamientos, parroquias y diferentes organismos públicos y también entidades privadas, pues listas e información sobre la gente desaparecida, fusilada, asesinada durante el franquismo, que aún está por aparecer hoy, que muchos de ellos están en fosas comunes, en carreteras y demás. Ha sido para mucha gente algo sorprendente o que les ha pillado con el paso cambiado, medios de comunicación que han puesto el grito en el cielo, jueces y políticos que se han pronunciado sobre el hecho. Ayer hablábamos con Amparo Salvador del Fórum per la Memoria del País Valencia y hoy lo vamos a hacer con el compañero Octavio Alberola. Octavio, buenos días.
Buenos días.
Bien, Octavio Alberola, como él me decía, yo creo que la gente que escucha Radio Clara ya me conocen, ya saben quién soy, pero por si acaso lo decimos. Octavio Alberola es un compañero libertario, reside en Francia, en París, es miembro del grupo por revisión del caso Granado y Delgado, que lo hemos escuchado aquí en Radio Clara varias veces. La primera pregunta, Octavio, ¿a ti te ha sorprendido esto del señor Garzón?
Pues a decir verdad, no, porque como, en fin, yo supongo que la mayoría lo saben, desde hace ya bastantes meses había una serie de organizaciones, asociaciones de memoria que habían presentado ante el juzgado de la Audiencia Nacional, que está dirigido por el juez Garzón, habían presentado una demanda pidiendo que investigara el caso de los desaparecidos, ¿no? Uh-huh. Digamos que Garzón estaba obligado a o bien a negarse o a dar una respuesta. O sea que esta medida, este procedimiento que ha adoptado, pues más o menos se esperaba, ¿no? Para algunos ha sorprendido que de una manera tan clara, digamos, pida a ciertas instituciones, a la Iglesia y a algunas instituciones del Estado, el que presenten pues sus archivos para poder saber toda la gente que fue asesinada y enterrada en fosas comunes, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa que quizá algunos no hayan comprendido muy bien, quizá no lo han leído tampoco, es que lo que pide Garzón no es para seguir la investigación, sino para pronunciarse si es competente para llevar adelante esa investigación. No sé si vosotros lo habéis resaltado ya, este aspecto.
Más o menos hemos, la gente que ha hablado aquí, claro, ha dicho eso, pero como tú dices, es conveniente explicarlo así como lo has hecho tú, puesto que la gente ya está dando por hecho que aquí más o menos se va a montar un juicio enorme en el que van a intentar linchar, no se sabe muy bien a qué, porque hemos vuelto a oír lo de siempre, ¿no? El remover la historia no es conveniente, hurgar en las viejas heridas, sí, claro. Volver atrás.
Independientemente, digamos, de las reacciones de ciertos sectores, ya sea de la derecha o de la izquierda, lo que es importante en este momento es saber en qué va a parar esta gestión. Uh-huh. Por las informaciones que tengo, han tenido una reunión, creo que ha sido hoy en la mañana o ayer, con Garzón, algunos de los representantes, algunos abogados también, representantes de las asociaciones que han presentado esta demanda en su juzgado, ¿no?
Yes.
Al cual, y parece, por las informaciones que tengo que me han llegado, que él les ha pedido que sean estas asociaciones que aporten el máximo de datos posibles, porque según estas informaciones el Garzón teme que tanto las instituciones del Estado como la Iglesia, en fin, a todas las instituciones que le ha solicitado estas informaciones, no se las envíen, y que él necesita, parece ser, en 15 días tomar una decisión, para lo cual les ha pedido que en el plazo de 15 días les aporten estas asociaciones le aporten el máximo de datos sobre las personas desaparecidas, uh-huh. y etcétera, ¿no?
Octavio, pero has dicho una cosa que a mí me parece un poco, no sé si la palabra es grave, pero cuando un juez pide información, pide datos, pide acceso a archivos, el Estado y la Iglesia, por ejemplo, se pueden negar a ello, o excusarse, o poner trabas, o mirar para otro lado.
Pues, como todos sabéis, en nuestras democracias, la ley la respetan cuando les da la gana. Siempre se pueden encontrar argumentos para, pues, no cumplir la ley. Y al mismo tiempo, se pueden encontrar, si no argumentos para no cumplirla, para darle largas y tardar mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Digo que lo importante es que, de todas maneras, entreguen o no entreguen esas listas, es la decisión que tomará Garzón de decidir si él es competente para proseguir la investigación a través del juzgado este de la Audiencia Nacional, o si, como dicen sus propios colegas jueces,
sí.
inclusive los jueces de esta asociación de
Jueces para la Democracia,
Jueces para la Democracia, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Que consideran, por ejemplo, esta asociación, no es que no sea legítimo que las víctimas puedan enterrar a sus familiares, pero consideran que no es misión de los jueces hacer este trabajo, sino que es del Ejecutivo, y en parte yo creo que tienen razón, pero en fin, el problema, digamos, está planteado, es que la decisión que Garzón va a tomar, en primer lugar, él va a tener la valentía de decir: yo sigo adelante, como lo hizo en casos, por ejemplo, de lo de Pinochet y en otros casos que ha habido de
Argentina,
también en que él se ha implicado, ¿no?, en Guatemala y otros países latinoamericanos. Es que va a tomar esa decisión para, ya quieran o no quieran cumplir con la petición suya, las instituciones a las que él ha pedido las listas, independientemente de eso, él puede seguir adelante la investigación y tratar de conseguir esas informaciones por sus propios medios y poner en evidencia al Estado y a esas otras instituciones. Por ejemplo, es que está dispuesto a dar esa batalla.
¿Tú crees que
pues
está
dispuesto? No lo sabemos, ¿no?
¿Tú no lo sabes? ¿Crees que sí o crees que Garzón ha llegado hasta
pues
aquí para después hacer marcha atrás?
Pero por toda la manera que Garzón ha ido actuando, por un lado, no creo que tampoco quiera ponerse en evidencia en el caso español de echar abajo toda la estatua que él se ha ido forjando como defensor de los derechos humanos y de las víctimas de la represión de los estados dictatoriales, que en España él se niega a hacer eso, ¿no? Pero por otro lado sí que creo que será que él es capaz, suficientemente inteligente, entre comillas, para no decir listo, para encontrar una fórmula que al mismo tiempo le permita salvar su prestigio personal y al mismo tiempo no enfrentarse de una manera frontal a estas instituciones, ¿no? Uh-huh. Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, lo que ha dicho el presidente del Ejecutivo, Zapatero, ¿no?, que ha dicho que respeta la decisión del juez, pero como te digo, los propios jueces de la Asociación esta de Jueces para la Democracia,
sí.
pues consideran que no es a él, o sea, que consideran que él no es competente.
Sí.
Digamos que él puede encontrar argumentos explicando por qué él no es competente, tal, 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 ¿no? Ahora, en el fondo, que se declare competente o que no se declare competente, es decir, que siga él adelante con la investigación, yo creo que lo que nosotros deberíamos analizar y pronunciarnos sobre eso, ¿no?, es en qué medida esto contribuye a que la rehabilitación de las víctimas de la represión franquista en la España actual sea una verdadera rehabilitación moral, política, que tenga trascendencia, ¿no?
Sí.
Porque a lo sumo, a lo que puede llegar la medida del juez es a que esas víctimas tengan una sepultura conocida.
Sí.
Es decir, que sus familiares puedan enterrarlos en donde puedan ir después a visitar sus restos, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, como ves, eso es bastante limitado, ¿no? Tiene un sentido político por el hecho de que el Estado español, pese a que se dice pues tan democrático y sobre todo que está gobernado por socialistas que también sufrieron la represión, pues después de 30 años de la transición todavía estamos en estas, ¿no? Cuando en otros países de América Latina se han conseguido establecer comisiones para que se haga la verdad sobre la represión y además en Argentina, por ejemplo, que se persiga a los responsables de esos asesinatos, ¿no?
Ese era un argumento, Octavio, que decía el portavoz de Jueces para la Democracia, ¿no? Es decir, ¿a quién le podemos implicar ese delito? Es decir, no es competente porque no hay una persona a quien responsabilizar en caso de que continuara esto, se abriera un proceso judicial, no habría una persona o alguien a quien acusar, ¿no?
Claro, pero bueno, te digo, el análisis que yo hago,
sí,
y que creo que es el que por lo menos los libertarios podemos hacer,
sí,
puesto que además sería una venganza muy tardía, además, ¿no? La mayoría de los responsables de esos crímenes están ya muertos, o quedan muy pocos, o están muy viejos, en fin, va. Pero, digamos, el problema de fondo para nosotros yo no creo que sea un problema de perseguir a los responsables de esos crímenes.
Sí.
El problema de fondo, por lo menos lo que buscábamos nosotros con lo que hemos buscado, con todo ese procedimiento jurídico que hemos llevado por lo de la revisión del caso Granado Delgado,
sí,
no era para que se revisara, que sea un nuevo juicio, que se supiera, no. Lo que buscábamos es que el problema de la memoria de lo que fue la represión de la dictadura, lo que fue la lucha de los que se enfrentaron a todos esos años de represión y de falta de libertad y demás, que eso no solo se valorara, sino que se le atribuyera a esta democracia este sentido, porque esta democracia, pues lo único que ha hecho es más o menos darnos una cierta libertad de expresión y de asociación, pero al mismo tiempo ha garantizado a todos los que se enriquecieron durante la dictadura, a todos los que cometieron tropelías durante ese periodo, pues la paz total y el olvido, ¿no?
Sí.
Y la amnistía total.
Bueno, eso es lo que llaman ejemplo de transición española, aún los políticos, ¿no?
Pero sí, esa gente que se siente más o menos afín con los que apoyaron todos esos crímenes y todo ese régimen de dictadura, si esa gente, por ejemplo, los miembros del PP, sus líderes y demás, que hoy se pretenden más demócratas que todos los otros, y que se pretenden defender la libertad que antes negaban a los que no pensaban como ellos, y que la seguirían negando, por supuesto, si tuvieran el poder absoluto de nuevo en sus manos. No, si esa gente no es capaz, además, hoy en día decir, en efecto, la gente que luchó por la libertad, por la democracia que tenemos hoy y tal y la, merecen nuestro respeto, nuestra... Pero no, siguen hablando de dos bandos, y ellos, por supuesto, se ponen en el otro bando, ¿no? Y
sí,
se siguen considerando el bando vencedor, y actúan política y socialmente, actúan como eso, tratando de que lo que eran sus objetivos ideológicos, pues puedan seguir siendo predominantes en la sociedad española. Entonces, eso establece un combate de ideológico y político y social. Y lo que es importante es que las posiciones sean claras, que cada uno de esas gentes se posicione como lo que es realmente. O sea, que nuestros reclamos y nuestras gestiones es para que se haga esa transparencia ideológica y que no, como se diga, que en efecto hoy en día España es un país democrático en que todos los que participan en el juego político pues son demócratas. Son demócratas porque no les queda más remedio de serlo en esta.
Demócratas
en el sentido parlamentario, pero en el otro sentido que no se toque sus privilegios y que no se toque ni siquiera tampoco su derecho a seguir pretendiendo mandar y mandar si llegan a tener una mayoría suficiente para mandar de una manera totalitaria de nuevo. Entonces, lo importante, digo yo, de nuestro combate es cuanta más gente pueda darse cuenta de lo que está en juego en estos momentos, y para eso la memoria sirve de mucho, pues todas las actuaciones que puedan facilitar el que ese tipo de confrontación entre el pasado y el presente se haga evidente, pues son buenas, ¿no? Yo las medidas que han tomado las asociaciones, entre ellas está la asociación esta de la memoria histórica de la CGT
de Andalucía, Sevilla,
todos los nombres. Cecilio, que ha jugado Cecilio un papel Gordillo. Muy importante. La CGT también se ha sumado, se ha presentado en esta petición delante del juez. Bueno, apoyo muy bien, porque es para remover, pero sí. Lo importante no es conseguir un resultado, sino el que políticamente eso tenga la trascendencia que debe tener. Y la trascendencia es que no quede en un conflicto puramente de tipo legal, si la Constitución, si las leyes, si lo... ¿Comprendes? Sí. Es el riesgo en el que quizá Garzón pues sí se preste para ese pasteleo, ¿no? Eso es mi temor ahí, sí.
Bien, en cualquier caso, bienvenido sea lo que Garzón está planteando.
Bueno, yo digo, Garzón, no tampoco hay que darle muchas medallas, ¿no?
Vale, sí,
porque
lo sabemos, sí.
Ha tardado muchos años. Nosotros, yo tengo cartas a Garzón enviadas, que no ha contestado, desde hace muchos años planteándolo que interviniera para el caso de Delgado y Granados.
Y que no ha contestado.
¿Eh?
Que no ha contestado.
Ni se mojó en nada, ¿no? Ni con nosotros, ni con Grimao, ni con Puchantín, ni con nadie. Y no ha tomado nunca él una iniciativa tampoco. Es porque se ha visto obligado y ahora está contra el muro en la pared. Tiene que decidir si es competente o no. Por eso te digo, lo importante es esperar, esperemos 15 días, a lo mejor tardará más, a ver cuál es su decisión. Y a ver si realmente tiene la valentía que demostró en el caso, por ejemplo, de lo de Pinochet. Vamos a ver.
Porque eso es una cosa, perdona, que siempre se le ha dicho a Garzón, ¿no? Lo valiente que era fuera de nuestro país y el trabajo que había que hacer aquí, que no sé por qué no lo hacía adentro.
No hay que olvidar también que en este momento ha habido una ley de la memoria. Que hay ciertos artículos que le dan, digamos, argumento para poder apoyar su intervención, pero que no la ha hecho él por propia iniciativa, sino que ha sido porque ha habido una demanda de asociaciones.
Correcto.
O sea que lo importante sea ahora cuál es la respuesta de Garzón.
Muy bien.
Lo que ha hecho es simplemente para poder, para tener, él dice, suficiente materia de información para saber si él es competente o no.
Muy bien.
Cuando tome esa decisión, podremos saber si el juez Garzón, además de aplicar las leyes políticamente, porque aunque él se declarara incompetente, podría en su resolución, yo qué sé, pronunciarse públicamente, como ya se pronunció hace más de un año, cuando se estaba discutiéndolo ya en el Parlamento, lo de la memoria, la ley de la memoria y demás. Él en varias veces ha dicho que sí, que él era partidario de que hubiese una comisión de la verdad. Entonces, sería bueno que dijera que como la ley de la memoria es insuficiente para la rehabilitación y para poder dar la satisfacción a estas demandas, que él, puesto que él desde el punto de vista jurídico no es competente, que sí que se pronuncia, que lo haga públicamente, porque en estos momentos eso sí que tendría una gran trascendencia política y obligaría al Ejecutivo y a los partidos políticos en el Parlamento a tomar cartas en el asunto. Porque de lo que se trata también, no hay que olvidarlo, y además hay dos proposiciones de ley presentadas en el Parlamento hace unos meses, en el nuevo, por Izquierda Unida y Esquerra Republicana, que piden que se reconsidere todo el entramado de esta ley de la memoria por considerarla insuficiente. Porque primero el Estado no asume su responsabilidad de ser él quien investigue todas las desapariciones, ¿ves? Todavía tienen que ser las familias de las víctimas las que lo hagan, o las asociaciones. Y además hay otra cosa, ahora me acabo de enterar también que el Ministerio de Justicia ha anunciado hoy en El País, sale una nota, diciendo que ya tienen preparado una especie de decreto para dar esa declaración solemne de reparación y reconocimiento personal para todas las víctimas de la guerra civil y de la posterior represión franquista, que es lo máximo a lo que la ley aprobada ha llegado en el reconocimiento y rehabilitación de las víctimas de la represión. Pero tienen eso, pero eso lo tiene que pedir cada uno personalmente, sí. No es el Estado que lo da, ¿ves? Sí. Todavía no se pronuncia. Entonces le darán un certificado, usted fue muy buen, luchó por la democracia. Ya te das cuenta, ¿no?
Sí, sí.
Cómo van resolviendo las cosas. Entonces, hay una petición de Izquierda Unida y de Esquerra Republicana, Esquerra Republicana porque no firmó la ley, y Izquierda Unida porque se han sentido que se les ha reclamado de que como firmaron aprobando la ley sabiendo que era insuficiente, pues ahora están pidiendo que se reconsidere. Bueno, para nosotros también que se reconsidere más o menos la ley, lo importante es que ese debate esté abierto. Y nosotros,
claro,
otra de las cosas que queremos replantear, lo hemos ya hecho pues, a través de un documento, os lo hemos enviado, pero hace tiempo ya, es esa vergonzosa, infame discriminación que establece esta ley de la memoria aprobada, y que las asociaciones se han quedado calladas en eso, entre las víctimas, puesto que a las que murieron antes del 68 les dan 9.600 euros de indemnización a sus viudas, en cambio a las que han muerto después del 68 hasta el 76, a esas les dan 135.000 euros.
Sí, sí, y ese es el caso de Granada.
Y además que no hay explicación, no dan una argumentación, estas por tal razón, ninguna. Han establecido una cosa artificial, metiendo por qué el 68, nadie lo sabe tampoco. Bueno, se sabe que ha sido esto el resultado de peticiones, de presión de grupos que han intervenido en el último momento de la redacción de esa ley, pero es una cosa tan asquerosa y tan vergonzosa que no se puede aceptar. Bueno, pues eso también, en la petición esta, proposición no de ley presentada por Esquerra Republicana y por Izquierda Unida, también está que se reconsidere y que se anule esta discriminación.
Bien, en eso es lo que estáis trabajando ahora.
Bueno, estamos denunciando, nosotros continuamos en el combate político más que en el institucional o jurídico, aunque seguimos manteniendo abierto, porque se presentó en su momento se presentó en el Tribunal Constitucional un recurso de amparo contra la decisión del Tribunal Supremo,
sí,
que declaró definitivamente que no había caso a la revisión en el caso de Delgado y Granados, como también en los otros casos que han sido rechazados.
Sí.
Entonces nosotros mantenemos eso abierto para seguir exigiendo al Parlamento y al Ejecutivo el que de una vez por todas se decidan a pronunciarse por una anulación de todas las sentencias franquistas.
Muy bien, Octavio, pues yo creo que lo hemos dicho casi todo, nos queda...
Casi todo, sí. No, hay que esperar a que se pronuncie Garzón. Por supuesto, todo el ruido, digamos, mediático que se pueda hacer defendiendo o exigiendo que sí, que esas instituciones entreguen sus archivos para saber dónde están enterradas las víctimas, pues creo que todo eso puede contribuir a que Garzón pues se pronuncie por su competencia, digamos. O
bien,
por lo menos para que haga una declaración que tenga que no sea una excusa, digamos.
Bien, en cualquier caso, la lucha de las asociaciones por la recuperación de la memoria histórica y las diferentes organizaciones que estáis trabajando en ello, de una o de otra manera, ¿se va a continuar con o sin Garzón?
Así, yo creo que es un proceso que tiene que seguir adelante. El único riesgo que hay es que muchas de estas asociaciones, para sus trabajos, se ven obligadas a solicitar ayudas económicas al Estado. Y claro, el Estado está jugando con esa carta que tiene en sus manos, ¿no?
Es decir, si te pones muy reivindicativo, no,
claro,
vas a tener ayudas.
Claro, es que de un lado, pues no se le podrá decir que no ayude, puesto que está financiando un montón de estas acciones que se están llevando adelante, constituir nombres, mapas, de lugares, de fosas, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí.
Lo está ayudando económicamente,
sí,
para
sí,
que
sí,
sean
sí.
los otros que hagan. Él no lo asume, ¿no? Cuando el problema es para que fuese el Estado el que asumiera de una manera directa esa obligación de ruptura con todo lo que fue, por ejemplo, es lo mismo con lo de los símbolos, ¿no? La simbología franquista,
sí, sí, sí.
que también se deja a lo que piensen los unos y los otros, y según el color de los municipios, pues siguen las estatuas y siguen las placas franquistas, etcétera, ¿no?
Uh-huh.
En fin, de todas maneras, el fondo del problema es un fondo político, ¿no?
Está claro.
Y político significa eso, el por recordarle a las nuevas generaciones, sobre todo, porque todo contribuye a que lo hayan olvidado y que sigan olvidándolo, el que hubo un enfrentamiento en el que eran dos Españas bien diferentes, ¿no?
Uh-huh.
Y que eso sigue todavía planteado hoy en día, puesto que los poderes fácticos, aunque aparenten que se han vuelto demócratas, pues no lo son en realidad. Y siguen tratando de mantener sus privilegios y su prepotencia, ¿no?
Uh-huh.
E influyendo para que la sociedad española pues sea la que esa cosa tan ambigua que tenemos, ¿no?
Bien, Octavio, volveremos a hablar de este asunto seguramente.
Bueno, creo que mi opinión pues es una opinión, ¿eh?
Bueno,
cada uno tiene que hacérsela, pero en fin, tampoco creo que hay que hacerse muchas ilusiones con lo que se hace desde las instituciones.
Sí, está claro,
es decir,
lo tenemos claro.
Todo lo que hacen no hay que olvidar que es porque se les está obligando.
Y se les está empujando.
Uh-huh. Si se cesa la presión, ellas se olvidarán muy rápidamente.
Uh-huh. Bien, pues en eso quedamos.
De acuerdo.
La opinión de Octavio Alberola, que como él dice es su opinión, pero creemos que en este asunto y en otros, pero en este en concreto, es una opinión que se suele decir en estos casos autorizada. Es decir, con el suficiente conocimiento del tema por el tiempo que llevas trabajando en ello.
Autorizada, pero no por el poder.
Bueno.
Un abrazo a todos.
Igualmente, a ver,
salud.
A Octavio. Hasta la próxima.
Hasta
salud.
La próxima.